En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, a la 1:33 arranca este espejo en este nuevo año 2021, recién celebrada la Epifanía del Señor. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y nos acompaña en el estudio Chomín Pérez, director de la Oficina de Comunicación. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
¿Qué tal?
Bien, bien. Aquí voy a retomar el espejo en este año nuevo 2021, que esperemos que sea mejor que el 2020.
Con ganas, ¿verdad?
Con ganas.
Vamos a echar ese vistazo al espejo retrovisor para conocer lo que ha ocurrido durante todos estos días en nuestra diócesis, o por lo menos algunas de las pinceladas.
Venga. Pues durante estos días, desde nuestro último espejo, lo que hemos hecho es celebrar la Navidad, con la Nochebuena, la Navidad, la Jornada de la Sagrada Familia con el lema Los Ancianos, Tesoro de la Iglesia y la Sociedad, la Jornada Mundial de la Paz con ese mensaje del Papa titulado La Cultura del Cuidado como Camino de Paz, la fiesta de San Manuel González el día 4 de enero, la Epifanía del Señor el Día de Reyes, que coincidió con el comienzo del jubileo por los 800 años de la muerte de Santo Domingo de Guzmán, Eucaristía que presidió nuestro obispo en San Pablo, y enfilamos la recta final de este tiempo de Navidad con la fiesta del bautismo del Señor, que celebraremos el próximo domingo.
Ese año jubilar de Santo Domingo de Guzmán va a ser uno de los temas centrales.
Va a ser uno de los temas centrales.
Cuéntanos, a ver, ¿quiénes van a ser los protagonistas de hoy en El Espejo?
Pues como decía antes, el miércoles celebramos la apertura del año jubilar de Santo Domingo de Guzmán con motivo de los 800 años de su fallecimiento, y vamos a hablar con el prior de los dominicos de Palencia, el padre Luis Miguel García Palacios, para que nos haga una semblanza de la figura de Santo Domingo y nos dé unas pinceladas en los rasgos en los que podemos fijarnos e imitar. Y en la historia de la semana vamos a hablar con Sergio de Paz, el director del corto Operación Navit, una producción rodada en Palencia y sobre todo en Villamuriel de Cerrato, que es un homenaje de los Reyes Magos a todas las personas que se han entregado durante esta pandemia. Vamos a hablar con Sergio para que nos cuente cómo surge esta idea y sobre todo para hablar de la importancia de poner el foco en la esperanza.
Bueno, un corto que tiene también algo de documental, que es una auténtica preciosidad, ¿eh? Rodado en Villamuriel, en el Casino de Palencia.
Muy bonito. De estos cortos que te ponen en el nudo en la garganta y aguantas 12 minutos disfrutando de buen cine en pequeño formato.
Claro que sí. Vamos a disfrutar también de Antonio Rubio con su sección ¿Reconoces a los santos?
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. En el último programa dedicado a Santo Toribio de Mogrovejo, les indiqué cómo este santo, arzobispo de Lima, confirmó en la fe a una niña llamada Isabel. Comprendo que esto no les diga nada, pues se cuenta que Toribio bautizó y confirmó a más de 500.000 de personas mientras estuvo en Perú. Ahora bien, si les aclaro que esa Isabel, al profesar como religiosa, cambió su nombre por el de Rosa de Santa María, más conocida como Rosa de Lima, la cosa empieza a aclararse. En efecto, Isabel Flores de Oliva es nuestro personaje de hoy, aunque como Rosa de Lima, una mística cristiana terciaria dominica que es la primera persona de las nacidas en América elevada a los altares. Fue Clemente X quien la proclamó santa en 1671, 54 años después de su muerte. Había nacido el 20 de abril de 1586 y fallecido a causa de la tuberculosis el 24 de agosto de 1617 a la edad de 31 años. Como al parecer era muy hermosa, en arte se representa a Rosa de Lima como una joven muy bella con hábito de monja dominica, es decir, túnica con escapulario, rosario, toca y velo blancos, símbolo de pureza, que tiene ceñida a la frente una corona de rosas, a veces también de espinas. Muchas veces la veremos con el niño Jesús, con quien contrajo boda mística, y este la entrega o ciñe una corona de rosas. Llevó una vida de oración, penitencia y caridad, y su deseo era haber sido monja, pero al prohibírselo su padre, ingresó en la Tercera Orden de Santo Domingo, emulando a Catalina de Siena. En un rincón de la finca familiar construyó, con la ayuda de su hermano, una ermita donde vivió pobremente y ayudando a muchas personas. Su huella se mantiene muy viva en muchos países de Iberoamérica, siendo excelsa patrona del Perú, del Nuevo Mundo y las Filipinas, y de institutos educativos, policiales y armados de Venezuela, Perú, Paraguay y de las Fuerzas Armadas Argentinas. En nuestra diócesis existen representaciones de Santa Rosa de Lima en Villada, Frechilla, Capillas, Meneses, entre otras parroquias, y principalmente en el convento de las Madres Dominicas de la Piedad en la ciudad de Palencia. Hasta el próximo día.
Parece que Antonio Rubio nos ha leído el pensamiento, porque nuestro primer invitado es el padre Luis Miguel García, prior del convento de San Pablo de los Dominicos, que ya está al otro lado del teléfono. Buenas tardes, padre Luis Miguel.
Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes, Chomin.
¿Qué tal? ¿Cómo está la comunidad? Que nos han tenido ahí un poco en vilo.
Bueno, pues mira, la comunidad, a Dios gracias, estamos muy bien todos después de ese mes y medio que hemos estado confinados en distintos periodos de 10 días, pues estamos todos bien.
Se les ha echado mucho de menos, ¿eh?
Bueno, pues se ha notado porque ha habido muchísima gente y muchísimas llamadas preguntando, preocupándose de qué necesitáis, estamos con vosotros, cuándo abrís, os necesitamos. Bueno, la verdad que se ha notado en medio de ese confinamiento, pues la cercanía y el cariño de los palentinos.
Qué bien. El miércoles nuestro obispo presidía la Eucaristía de Apertura del Año Jubilar de los 800 años de la muerte de Santo Domingo de Guzmán. ¿Qué supone? ¿Qué supone para la propia comunidad? ¿Qué supone para Palencia? ¿Qué supone para la diócesis este acontecimiento?
Bueno, pues la figura de Santo Domingo está unida íntimamente a Palencia desde que Santo Domingo estuvo aquí como estudiante, ¿no? En la ciudad donde más tiempo vivió, de todos sus 51 años de vida, fue Palencia. Entonces, después de haber celebrado 800 años de la fundación de este convento por el mismo Santo Domingo, pues supone reconocer y retomar la figura de Santo Domingo, que a veces es un santo pues no muy conocido, ¿verdad? No tiene muchos escritos, no es un santo así, vamos a llamar, muy popular, muy muy conocido popularmente, como puede ser San Martín de Porres o Santa Rosa de Lima, de quien acabamos de escuchar esa reseña, ¿verdad? Entonces supone retomar la figura de Santo Domingo para la comunidad, que somos sus hijos, sus herederos espirituales en esta comunidad. Para la diócesis, pues retomar, creo yo, sería una invitación también para refrescar la figura de Santo Domingo como uno de los santos importantes que vivió en esta ciudad, y donde aquí marcó un poco un antes y un después en su vida con ese gesto
de vender los libros
en una hambruna que hubo mientras él estaba aquí, y que es curioso que en su sepulcro, y que ahora que celebramos los 800 años, pues la siguiente escena, en la predela inferior, la segunda escena que aparece es Santo Domingo vendiendo los libros, que cuando fuimos de peregrinación un montón de palentinos nos hizo mucha ilusión ver ahí ese gesto de Santo Domingo vendiendo los libros y atendiendo a las necesidades materiales de los palentinos.
Fray Luis Miguel, el padre general en una especie de resumen del mensaje para este año nos invita de alguna manera a sentarnos en la mesa con Santo Domingo. En ese sentarnos en la mesa de Santo Domingo, ¿qué rasgos nos invitas a descubrir de los que configuran a Santo Domingo para fijarnos en él y crecer como cristianos?
Bien, pues mira, se ha tomado este tema porque la primera representación que se hace después de la canonización de Santo Domingo, Santo Domingo se le canoniza en 1237 y en 1240 se pinta un Santo Domingo sentado a una mesa con un montón de frailes. Quizá en aquel tiempo quisieron representar ese Santo Domingo no a lejano, en una peana altísimo, sino un hombre que vive la fraternidad, en torno a la mesa, a lo que es las necesidades materiales, pero sobre todo lo que era su gran pasión, la mesa de la palabra. Yo creo que don Manuel, en la homilía del Día de la Epifanía, nos lo comentó muy bien, ¿verdad? Cómo Santo Domingo se une a sus hermanos, a la gente que lo rodea, le gustaba conversar, le gustaba estar con la gente y pues vivir esa fraternidad y esa cercanía para enseñar y para proponer, para mostrar el mensaje de Cristo, que no deja de ser un mensaje de fraternidad y de amor sin límites. Las grandes momentos, quizá, de la vida de Cristo también se hacen en torno a una mesa. Le gusta comer con los suyos, hay milagros y hay multiplicación de los panes y los peces, como hemos visto en el Evangelio de hoy. Se presenta su gran misterio en torno a una mesa. Bueno, pues yo creo que se podría unir estas dos cosas, la mesa de la palabra, la mesa eucarística y la mesa de la fraternidad, que es lo que Santo Domingo quiso siempre a lo largo de su vida mostrar al mundo, Jesucristo que se reparte y que está presente en medio de nosotros.
Padre Luis Miguel, ¿habrá algún otro acto para celebrar este año jubilar?
Pues mira, la verdad es que tenemos muchísimos proyectos, pero se irá viendo poco a poco. La idea es que, por ejemplo, el 24 de mayo, que es la fiesta de la traslación de sus restos de la primitiva sepultura al actual sepulcro en Bolonia, pues se haga alguna celebración, algún tipo de acto cultural, pero estamos sujetos a las legislaciones sanitarias y a la situación de la pandemia que estamos viviendo. Entonces, sí, proyectos, pues quizá quisiéramos hacer una exposición de obras de arte en unión con las hermanas dominicas que tenemos aquí enfrente, pero la verdad que hay ciertos problemas, pues que ahora proyectas algo y mañana lo tienes que desconvocar, porque, pero sí, habrá algún tipo de concierto si se puede, actos culturales. Iremos haciendo cosas.
Y lo iremos y en este espejo lo iremos contando. Muchísimas
Eso
gracias
espero.
Por estar con nosotros y enhorabuena por ese año jubilar que comenzamos este año.
Pues muchísimas gracias por vuestra difusión y gracias, quisiera desde aquí agradecer a todos los palentinos y palentinas la cercanía y el apoyo que hemos tenido en este mes y medio de confinamiento, las muestras de apoyo y también de condolencia por la muerte de uno de nuestros frailes, Fray Alfonso, querido en nuestra iglesia de San Pablo.
Claro,
gracias
que sí.
A todos.
Gracias. Vamos a ver lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex/es. Del día 4 de enero, como en Belén, también con nosotros Dios quiere hacer grandes cosas a través de nuestra pobreza. Puso toda nuestra salvación en el pesebre de un establo y no tiene miedo a nuestra pobreza. Dejemos que su misericordia transforme nuestras miserias.
Del 6 de enero, también nosotros, como los magos, estamos llamados a dejarnos siempre atraer, iluminar y convertir por Cristo. Él es el camino de la fe, a través de la oración y la contemplación de las obras de Dios que continuamente nos llenan de alegría y de asombro siempre nuevo.
Y del día 7 de enero me dirijo con afecto a los hermanos y hermanas de las iglesias orientales, católicas y ortodoxas que hoy celebran la Natividad del Señor. Mis más sinceros deseos de una santa Navidad a la luz de Cristo, nuestra paz y nuestra esperanza. Y nos vamos ya a la historia de la semana.
El espejo nos ofrece la historia de la semana.
Muchas veces el mejor regalo que nos pueden hacer es algo que no podemos tocar, algo que permanecerá en nuestras mentes de por vida. Este año muchos han perdido a sus seres queridos. Si tú los tienes, disfruta de ellos porque eres muy afortunado. Hoy, ellos son el mejor regalo que podemos pedir. Disfruta de tu familia, de tus amigos, de los tuyos. Y sobre todo no pierdas la ilusión, porque sin ilusión, ¿el mundo qué sería? Brindemos por un nuevo año en el que podamos volver a ilusionarnos. Gracias por olvidar nuestras diferencias y permanecer unidos para vencer a este virus. Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.
Pues hablamos con el director de este pedazo corto documental, Sergio de Paz. Buenas tardes, Sergio.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Oye, enhorabuena por este pedazo trabajo, ¿eh?
Muchísimas gracias, de verdad.
Vamos a situarnos un poco, porque claro, cuando escuchas, cuando lo ves al principio, piensas sí. Que es una producción de una pedazo de empresa, vamos, de Hollywood o de cualquier sitio potente de cine. Y de repente luego ves Villamuriel de Cerrato, el Casino de Palencia.
Vecinos de Villamuriel de Cerrato.
¿Cómo surge esa idea? El Ayuntamiento de Villamuriel les encarga un trabajo para esta Navidad. Sí. Contacta con vosotros y ¿qué os planteáis, qué reflexión hacéis para elaborar el corto que habéis logrado, el trabajo que habéis logrado?
Pues eso es, mira, la verdad es que el ayuntamiento nos contactó sobre a principios de noviembre más o menos y nos dijo que quería hacer algo diferente, que quería crear un formato diferente de cómo llegaban los Reyes Magos al pueblo. Y bueno, yo sabía que era un trabajo muy complicado, porque realizar un cortometraje de 12 minutos en un mes y medio es algo muy complicado y con una calidad profesional de cine, sonido profesional, etcétera, etcétera. Es bastante complicado, ya que teníamos que crear guiones desde cero, diseñar esquemas de iluminación, planear rodajes, buscar localizaciones, que no teníamos nada, o sea, no teníamos nada desde al principio de noviembre. y iba a ser muy complicado. Era una lista muy larga de cosas y encima tuvimos el tiempo en contra, la meteorología, un montón de cosas en contra nuestra y sobre todo el confinamiento.
Que y la situación, época, claro.
Sí, si nos iban a volver a confinar o qué iba a pasar. Ha estado todo muy ahí en el aire, prendido de dos hilos y bueno, al final lo hemos podido hacer.
Bueno, que habéis llegado a Villamuriel en avioneta.
Hemos llegado a Villamuriel en avioneta.
Los Reyes llegan a Villamuriel en un mes y medio, sí, llegan, sí. Conseguís tres avionetas para poder aterrizar
cuatro,
ahí. Cuatro, es verdad.
Cuatro, una de ellas para grabar a las otras. Y bueno, la idea principal era tirarles en paracaídas. Pero bueno, por el tema de la meteorología, que hizo muy malo esos días, no pudimos hacerlo y bueno, tuvimos que ir al plan B, que eran las avionetas, que aún así ha quedado muy chulo.
Sergio, en esta situación tan complicada que vivimos, ¿cómo llegáis a poner el foco en de una manera tan clara? Que digamos, yo reconozco que el vídeo, la primera vez que lo vi, era nudo en la garganta desde el principio hasta el final. Sí. ¿Cómo acabáis poniendo el foco de una manera tan bonita en la esperanza y en la gratitud?
Pues a ver, yo siempre intento, en todos mis trabajos, tanto en cortometraje como sea un spot, publicidad, lo que sea, siempre busco transmitir un mensaje con ello. Y bueno, esta vez queríamos representar todo lo que pienso acerca de lo que está pasando en la pandemia y demás, y quería tocar un poco los sentimientos, porque creo que hay personas que lo han pasado muy, muy mal durante esta pandemia, han perdido seres queridos, amigos, conocidos, incluso sus trabajos y sus vidas han perdido. Entonces, pues quería enviar un mensaje a todas esas personas, ya no solo de Villamuriel, sino de toda España, a todos los que vean este vídeo, de que nada está perdido mientras nos podamos levantar todos los días por la mañana o podamos seguir haciendo nuestras cosas. Ahora mismo, nosotros que estamos aquí haciendo esta entrevista, debemos sentirnos agradecidos de poder estar haciéndola cuando hay gente que ha perdido a seres queridos y demás.
Totalmente. ¿Dónde pueden ver? Porque nosotros ya lo hemos disfrutado y que hemos querido poner un poco el aperitivo, pero la gente dirá, oye, que yo no lo he visto, ¿y dónde puedo verlo? ¿Cómo puedo, pues eso, visualizar este documental?
Pues a ver, verlo es muy fácil. O sea, componer el nombre del corto, que es Operación Navi, en YouTube o en Facebook, está en todas las redes sociales del Ayuntamiento, de Villamuriel y también de las nuestras, de Linfax Studios. Ahí buscan el nombre y ya les aparece el primero. Es bastante sencillo encontrarlo.
¿Estás satisfecho con el resultado?
Sí, estoy muy satisfecho. O sea, yo creo que hemos llegado a un muy buen nivel en tan poco tiempo. También agradecer a todas las personas que han estado ahí apoyándonos durante ese mes y medio y vamos, creo que ha quedado algo muy, muy chulo.
Y ni te cuento los vecinos de Villamuriel, que estarán totalmente... Habrá sido un pedazo regalo de los Reyes, ¿eh?
A mí me han dado su reconocimiento con mucha ilusión, que es lo que más me ha gustado, porque creo que hemos conseguido realmente emocionar y hemos soltado alguna que otra lágrima por ahí. Hemos hecho que haya caído alguna.
No lo dudes.
Y habéis hecho que nos sentamos también orgullosos del producto hecho en Palencia, por gente de Palencia y de verdad de una calidad que es impresionante. Sergio Paz, sí. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Transmíteselo a todo tu equipo y que sigáis haciendo trabajos tan bonitos y poniendo el foco en eso, en la esperanza que lo necesitamos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo enorme.
Un abrazo, Sergio.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós. No te acostarás sin saber qué he hecho, Min.
Pues de Villamuriel nos vamos a Roma porque tenemos nuevo vídeo del Papa y este año, en este vídeo del mes de enero, el Papa nos propone un nuevo desafío, ser más fraternos.
Al rezar a Dios siguiendo a Jesús, nos unimos como hermanos con los que rezan siguiendo otras culturas, otras tradiciones y otras creencias. Somos hermanos que oramos. La fraternidad nos lleva a abrirnos al Padre de todos y a ver en el otro un hermano, una hermana, para compartir la vida, para sostenerse mutuamente, para amar, para conocer. La Iglesia valora la acción de Dios y en las demás religiones, sin olvidar que para nosotros cristianos la fuente de la dignidad humana y de la fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. Los creyentes debemos volver a nuestras fuentes y concentrarnos en lo que es esencial, es esencial de nuestra fe, la adoración a Dios y el amor al prójimo. Recemos para que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con los hermanos y hermanas de otra religión, no andar peleando y rezando unos por otros, abriéndonos a todos.
Esta semana no te puedes perder.
Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor.
¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del Universo.
Y con esta canción, ¿Quién dijo miedo?, de Gilberto Daza y amigos, llegamos a este final de El Espejo. Y es que en este nuevo año que comenzamos con tanta incertidumbre, con tantos miedos que tenemos, que no sabemos cómo va a ir, tenemos que tener a Dios, no tenemos que tener miedo. Sabemos que tenemos, nos tenemos que apoyar y sentir su cercanía. Les decimos que esta tarde a las 7:30 en la Iglesia Parroquial de San Antonio acogen una mesa de diálogo y encuentro en la que se abordará el tema de qué tenemos que crear como comunidad en esta época nueva. Esta mesa de diálogo contará con la presencia de Pablo Espina, maestro y director del COF, Demetrio de la Fuente, director de Villa San José, Maribel González, maestra, Gloria Alonso, directora de Cáritas, y Nano Pardo, del Colegio de La Salle.
Les recordamos que todavía están a tiempo de visitar las exposiciones de belenes de los monasterios de las Clarisas de Carrión de los Condes y del monasterio cisterciense de Nuestra Señora de Alconada.
Que ahí, efectivamente, cuando no tenemos fuerzas, ahí está Dios sosteniéndonos. Que disfruten de un feliz fin de semana. Gracias, Chomín.
Gracias a todos vosotros.
Nos escuchamos el domingo en el Iglesia Noticia y el próximo viernes en El Espejo. Adiós, buen fin de semana.
No hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor.
¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del Universo.
Soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible. Él me levanta cuando todo está perdido. Cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Esto es mi papá, quien dijo miedo. Si para los que creen en él todo es posible. Y él me levanta cuando todo está perdido. Cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá.